Silvio Rodríguez es uno de los tipos que mejor ha cantado y más tal vez a las mujeres. Y este encuentro, como si alguno de ellos no lo fuera, va dedicado especialmente a las mujeres. Pero también va dedicado a nosotros para poder entender un poco más de qué se trata. Y por lo pronto, en este rinconcito de Óptica Lux, quiero adelantarles como noticia, tiene que ver con las mujeres y los hombres, que este lunes empieza la clásica liquidación de pretemporada de lentes de sol en Óptica Lux. Y se encontrarán marcas variadísimas, modelos para todos los gustos, que van a partir de los 990 pesos. Esto va a ser en todas las sucursales de Óptica Lux, que además están acompañando la comunicación de Café Torrado. Comunicación donde le damos la bienvenida al doctor Carlos Uboldi, que escribió el libro Dolor de Mujer, Fibromialgia. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando?
Me gusta porque pusiste acá figura el doctor Carlos Uboldi, donde dice Ediciones del Sur, Medicina y Salud, pero ya cuando empezás con el currículum dice Carlos Uboldi, como desligando un poquito el tema del doctor, ¿no? Hipócrates, quedarte con lo tuyo, que yo me quedo con Carlito nomás, ¿eh?
Nosotros respetamos muchísimo a Hipócrates y en nuestra tarjeta hay una frase de él que...
La vi en el libro.
Sí, que lamentablemente hoy la mayoría de los médicos no la aplican. Pensar que él, en su época, sin ninguna tecnología, sin ninguna otra herramienta, dijo eso que está genial.
Es mucho más importante saber qué tipo de paciente tiene la enfermedad que el tipo de enfermedad que tiene el paciente.
Claro.
Hipócrates,
en la práctica,
el del juramento. ¿Qué es el juramento hipocrático?
Bueno, es un juramento que tiene toda una serie de elementos que todos los médicos deberíamos cumplir. En determinada época se hacía un juramento real, actualmente no se hace, y en mi época tampoco, cuando me recibí. Pero tiene toda una serie de elementos que...
El juramento era como una especie de sabremos cumplir, ese...
No, ese es respeto al paciente, el respeto a la profesión, al ser médico en sí, en toda su globalidad.
Cuando empecé a leer el libro, que te decía fuera de micrófonos que encontré que hay mucho más que un libro sobre un caso, sobre una enfermedad, y que me hubiese gustado tener más tiempo para prepararlo. Pero hay mucha cosa para conversar. Cuando empecé a leer el libro, hay unos palazos de entrada que me parecieron súper atendibles, sobre todo cuando uno viene con amigos médicos, y vaya en esto el homenaje al garoto Eduardo Curbelo, por ejemplo, que también es de la misma opinión con respecto a al tiempo del paciente, al tiempo de y a la actitud de escucha, que son cosas súper importantes. Yo señalé una acá que quería compartir con los oyentes, que está en la parte... Atendemos a seres humanos que de alguna manera tienen algún desequilibrio en su estado de salud que debemos corregir. Lo que debemos hacer es promover salud y prevenir desarreglos corporales. Lamentablemente son muchos los médicos que tratan solo síntomas. Muy pocos enfermedades, y menos aún enfermos, y todavía mucho menos quienes realizan acciones de prevención y promoción. Y después, referido al sistema, dice, el sistema asistencial actual es obsoleto, colabora enormemente en que se trate el síntoma y se vean muchos enfermos. Total, se paga por enfermo, no se paga por eficiencia, por conocer a las personas, por dedicarle más tiempo a los afiliados, sino que hay que ver seis pacientes por hora, no importando cómo. Esto hace que el paciente se vuelva crónico. Es la mejor forma de gastar más medicamentos, más estudios, más paraclínicos, muchas veces innecesarios, que carecen el sistema asistencial y no brindan, que encarecen el sistema asistencial y no brindan más calidad. Se sustituye la palabra por los estudios paraclínicos con tal de sacarse el paciente de encima y que se vaya contento porque lo están estudiando bien, pero muchas veces se olvida interrogarlos y examinarlos.
Esa es la cruda realidad. Por suerte en el momento actual me jubilé del sistema mutual, solo hago medicina privada, pero es así, hay que ver 6 pacientes por hora, 4 pacientes por hora, y evidentemente el tiempo no es suficiente para tener una buena interrelación con el paciente.
Pero siendo realistas, y perdón por lo de realistas, si ser realista, es a lo que me refiero, ¿es viable ver a un paciente o 2 pacientes por hora, por ejemplo, o 3 pacientes por hora? Es decir, el tiempo que determina la el mutualismo famosísimo, y más ahora con el plan nuevo de salud.
Yo creo que en la vida las cosas se hacen solo de 2 maneras, bien o mal. No es una fábrica hacer chorizos. Un paciente podemos resolverlo en 5 minutos porque de repente ya lo conocemos, está estudiado, controlado y requiere una repetición de un medicamento. Y puede venir un paciente nuevo que no conocemos, que requiere una entrevista amplia, un examen físico y después las explicaciones necesarias y además escribir en la historia, que es un aspecto legal, etcétera, etcétera. Y eso nos puede llevar 45 minutos o más. Entonces cada paciente lleva su tiempo.
Cuando empezamos a hablar, yo dije que iba dedicado a la mujer y me quedaba corto y que por eso iba dedicado a los hombres que también queremos conocer un poco más de ellas. ¿Los hombres sufren de fibromialgia?
Sí, pero no llega al 5%, pero tenemos pacientes, sí. Bien, o sea, el 95% son mujeres.
95% con cafeteras y 5% con cafeteros, escuchad con atención. ¿Qué es fibromialgia?
Bueno.
¿Cómo se produce? ¿Cuáles son los síntomas?
Sí.
Todo esto lo dice el libro Dolor de Mujer, Fibromialgia. Pero y además al final termina con una receta, con unas recomendaciones.
Consejos. Recomendaciones. La palabra fibromialgia quiere decir dolor en los músculos, ligamentos y tendones. Y como una definición más amplia, podemos decir que se caracteriza por 3 síntomas fundamentales. Uno es el dolor difuso y crónico. Crónico quiere decir más de 3 meses. Trastornos del sueño, o sea, no descansan bien, no duermen bien. Y en tercer lugar, el cansancio físico, siempre están cansados. Esos son los 3 síntomas más importantes, hay muchos más, pero los que tienen mayor relevancia son ellos. Y son pacientes que además tienen un deterioro importante en la calidad de vida, con un gran impacto psicológico, social, familiar, laboral, etcétera, y que además tienen una alteración en la modulación del dolor, por eso tienen una hipersensibilidad especial. A veces no toleran que los toquen, que los agarren, que los abracen, porque les duele todo el cuerpo.
Y además el dolor produce esa cosa de círculo vicioso.
Exactamente, sí. Hay una hipersensibilidad de todo el sistema nervioso, de las vías sensitivas del dolor.
Bien.
Con respecto a las causas, se dice en la mayoría de los trabajos o libros o material que hay en internet de que no se sabe la causa, que es incurable. Nosotros tenemos un modelo etiopatogénico, o sea, un modelo que luego de determinadas investigaciones clínicas que hicimos, llegamos a la conclusión de que hay toda una serie de disfunciones o desórdenes neuroendocrinos que están demostrados, o sea, hay toda una serie de neurotransmisores que están alterados en su cantidad y calidad, por ejemplo, una disminución de la serotonina, una disminución del líquido de la sustancia P en el líquido cefalorraquídeo, etcétera. Pero muchos dicen que eso puede ser la causa. Nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué eso debe ser la causa, no habrá otra? Y bueno, llegamos a la conclusión de que la genética puede tener su importancia, pero le damos la real relevancia a 3 aspectos fundamentales. Uno es la vulnerabilidad psicológica que tienen estas pacientes por toda la historia de situaciones vividas desde la infancia. En segundo lugar, tienen un patrón de conducta, una personalidad muy especial. Y en tercer lugar, los estresores psicosociales, o sea, son personas que desde niñas y a veces de antes han sufrido situaciones de estrés repetidas.
Entonces, han sido abusadas, por ejemplo.
Ahí está, hay toda una historia de abandonos, abuso psicológico, golpeadas, violadas, manoseadas, o que se les ha llenado de responsabilidades. Tener que cuidar hermanos, tener que hacer la comida, cuidarse la casa, etcétera. Toda una serie de situaciones que hacen de que ya desde ese momento de la niñez les quede grabado mentalmente determinadas cosas.
¿Pero qué es lo que les queda grabado? Porque voy a esto. Una de las manifestaciones que de repente no lo dijimos hasta ahora y por eso nos demora el ubicarnos. La fibromialgia, ¿qué tiene que ver con la histeria? Cuando vemos, sos histérica.
Sí.
¿Tiene que ver con la histeria con la depresión o con los cambios de temperamento? Primero necesitaríamos ubicarnos en esto, Carlos, para poder ver qué fue lo que se grabó desde la infancia.
Actualmente la histeria tiene otros nombres en la psiquiatría, pero lamentablemente hoy en día muchos médicos y familiares etiquetan a estas personas como psiquiátricas, histéricas, simuladoras o no tenés nada, porque es una enfermedad que no tiene una lesión visible.
Simuladoras.
Exacto. Como no tiene una lesión visible, y además en general son personas muy trabajadoras que igual con dolor, cansancio hacen las cosas, entonces y que las conocen de antes y saben que son realmente así, entonces son etiquetadas de esa manera. Pero no, lo que debemos aclarar sí, que no es una enfermedad psiquiátrica, o sea, solamente tienen problemas psiquiátricos alrededor de un 30-35% de los pacientes. Sí pueden tener depresión, sí pueden tener ansiedad, porque el dolor crónico que tienen y las situaciones de estrés que han vivido desde hace mucho tiempo los lleva a eso.
Una de cada tres pacientes tiene problemas psiquiátricos.
Sí, sí.
¿El problema psiquiátrico es consecuencia de la fibromialgia
no.
Llegan por
eso
el problema psiquiátrico?
Eso es una comorbilidad, o sea...
¿Una qué, perdón?
Es una comorbilidad, o sea, en la población general, por ejemplo, puede haber un 30% de personas con enfermedad psiquiátrica, pero digo, en la fibromialgia no es una enfermedad psiquiátrica, fibromialgia, y solamente se ven problemas realmente psiquiátricos, o sea, personas con enfermedades mentales reales, en ese porcentaje, en un 30-35%. El resto no.
No es que derive la fibromialgia en problemas psiquiátricos.
No.
Y de repente sí puede venir como consecuencia.
También puede tener antecedentes psiquiátricos familiares en la familia.
¿Y cómo se ve la fibromialgia? Yo no la veo. Entonces digo, ¿me estás inventando una enfermedad? ¿O siempre te estás quejando? ¿O cómo es la otra? Y ya está la hipocondríaca, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son las acusaciones que hacemos nosotros de nuestras mujeres con fibromialgia? ¿Cómo se llama la enfermedad? Fibromialgia, ¿no?
Sí.
¿Y el paciente que sufre de fibromialgia cómo se llama?
Fibromiálgico.
Fibromiálgico. Está bravo el nombre también, ¿eh? Hay otro nombre más por acá que pusiste en el libro que me tuvo a mal traer. PNIS o PNUS, que es la...
PNIS, psiconeuroinmunoendocrinología.
Bueno,
pero esa es una especialidad que hemos hecho, un posgrado, que nos ha permitido entender mejor a estas pacientes, porque el gran problema es ese, que muchos médicos no quieren saber nada con estas pacientes porque son difíciles, entre comillas. Nosotros las entendemos muy bien y las conocemos muy bien. Ya llevamos 660 pacientes vistas en 7 años que estamos trabajando intensamente en esta enfermedad.
¿En dónde es que trabajan?
Yo trabajé en una institución médica del interior, y actualmente estoy trabajando acá en Montevideo, en un consultorio privado.
Está bien. Si podés dar los datos tranquilamente, no amplía la información. Pero concretamente, vamos a hacerlo como si fuese una obra de teatro, una película. Llega la paciente. ¿Cómo es la paciente?
Bueno, la paciente puede venir por diferentes motivos. A nuestra especialidad, yo soy reumatólogo y fisiatra, generalmente son enviadas por colegas por dolor en el cuello, dolor en la cintura, dolor de cabeza, o una tendinitis, o un dolor en el brazo, en la pierna.
¿Menstruales no tienen nada que ver con el...?
No. Pueden tener alteraciones menstruales, pero a nuestra consulta vienen generalmente por eso. Y entonces, si uno está percatado de pensar en la fibromialgia y pregunta determinadas preguntas claves, como es lo que dijimos, si duerme bien, si está cansada, si a veces le duele todo, y por supuesto después cuando se realiza el examen físico vamos a encontrar determinados puntos sensibles, que hay 18 en todo el cuerpo, 9 pares, que son los que marcan el diagnóstico.
A esto llegan a través de, esto es con el proceso de error, acierto, error, acierto, error, el estudio clínico, cómo se estudian los casos, cómo llegan a, cómo llegaron a esto.
Antes estas pacientes eran las histéricas. Bueno, después los médicos fueron investigando. Es una enfermedad que tiene 150 años con distintos nombres. Antes se llamaba fibromiositis, reumatismo psicógeno, etcétera, etcétera. Fue Hench en 1980 y algo, que fue el primero que dijo que habría que llamarla fibromialgia porque no había itis, no había inflamación, había este dolor. Y en 1990 el Colegio Americano de Reumatología estableció los primeros criterios diagnósticos que es en los cuales nos basamos, y además se resolvió que el nombre correcto debería ser fibromialgia.
Bien, perfecto. Hecha estas coordenadas, la mujer que entra al consultorio, ¿qué edad tiene?
Bueno, se puede ver a cualquier edad, pero las edades más frecuentes es entre los 40 y los 60 años. Y el tiempo que se tarda en hacer el diagnóstico promedio es entre 2 y 6 años. O sea que esas personas, nosotros consideramos que es una enfermedad subdiagnosticada. O sea que en este momento, hasta ahora no, pero digo, puede ser en las emergencias. Hay muchas personas que no saben que tienen fibromialgia y son vistas por personas que tampoco hacen el diagnóstico.
Porque no saben.
Exacto. O no piensan o no la conocen. O hay, lamentablemente, todavía médicos que dicen que no existe.
Perdón, la pregunta, ¿hay alguien sin fibromialgia, por ejemplo?
Por supuesto. Se ve del 2 al 4% de la población. O sea, es la segunda enfermedad reumática más frecuente después de la artrosis. O sea, que estamos hablando de una enfermedad frecuente. Si, yo siempre digo esto, si dijéramos, bueno, en Uruguay no hay datos, pero si en Uruguay fuera el 1% de la población, estaríamos hablando de 30.000 uruguayas con fibromialgia. Y no las hay porque yo tengo registradas 660 y otros que registren tendrán algunas más, pero evidentemente nosotros sostenemos que es una enfermedad subdiagnosticada.
¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, perdón, los dolores que se presentan son dolores reumáticos, aparentemente.
Exacto, por eso que el reumatólogo es quien debe hacer el diagnóstico, porque es el que conoce más del aparato locomotor y debe descartar otras enfermedades reumáticas.
La gente que tuvo fiebre reumática, las mujeres que tuvieron fiebre reumática a los 15 años, por ejemplo, o de jovencitas, ¿son candidatas, tienen algún grado mayor de posibilidades de tener fibromialgia?
No, son enfermedades distintas. Y además la fiebre reumática prácticamente no se ve actualmente.
Está, pero digo, en el caso sí de personas que tuvieron, yo tuve...
No.
Un caso cercano. Bien, y entonces, se nota por los dolores en las rodillas, articulaciones, dolores reumáticos en general.
La persona que viene y dice, me duele todo, esa tiene 99% de posibilidades de tener una fibromialgia. Algunos vienen porque le dan más importancia a otros síntomas. Incluso hay quienes tienen colon irritable y van al gastroenterólogo. El 40% de las personas que con fibromialgia tienen este colon irritable. Otras, por el cansancio, las estudian y las mandan al endocrinólogo y de repente les encuentra un hipotiroidismo, que también se ve con frecuencia en la fibromialgia. Y de repente piensan que están atendidas por ese lado y que la enfermedad es...
¿Y sería eso un síntoma nomás de la fibromialgia?
Claro, la fibromialgia tiene todo un abanico de síntomas enormes. Hay descritos más de 40 síntomas. Entonces, según por lo que consulte la persona, el médico puede interpretar o derivar a determinado especialista y de repente nosotros tuvimos una paciente, hicimos un relevamiento de historias, había consultado 19 médicos y había tenido 513 consultas otra persona antes de que se le hiciera el diagnóstico.
513 consultas,
sí, sí, de 10 minutos. Contamos cada una por una. Sí.
De 10 minutos cada, sí, una.
Y otra vista. Paciente había consultado 19 médicos antes que se le hiciera el diagnóstico. Eso habla a las claras de que es una enfermedad desconocida por la plantilla de médicos y su diagnosticada.
Bueno, me imagino que es a donde atiende este libro, que sé que lo, sí, dedicas además a los médicos, a las mujeres, sí, sí, y lo dedicas, supuesto, a todas las personas interesadas en el tema. Pero sin generar nosotros acá un grito de persecución y de generar, ¿cómo es esto de que te dije yo el término recién? Hipocondríacos, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, alarmar a la gente. ¿Quiénes deberían consultar a ver si son fibromiálgicos?
Bueno,
¿qué gravedad tiene la enfermedad? ¿Es tratable? ¿Es curable? ¿Y cómo hacerlo?
Bueno, las personas con fibromialgia tienen estrés. Y ahí, y quienes vienen a consulta pensando que puedan tener fibromialgia y no la tienen, o sea, no todos, pero los que tienen fibromialgia tienen estrés, eso no hay ninguna duda. Los síntomas más importantes ya lo dijimos, es el estrés, es el dolor crónico, o sea, que duele todo el cuerpo, el trastorno del sueño y el cansancio, siempre está cansado, y además el peor momento del día del fibromiálgico es cuando de mañana se despiertan, si es que durmieron. Están más cansados, más doloridos y les cuesta levantarse. Es el peor momento, sí. Y bueno, estábamos anteriormente en que...
En eso.
¿Qué se puede hacer? Bueno, todos dicen es una enfermedad incurable. Hasta le dicen los colegas, tienen que acostumbrarse al dolor, tiene que... Bueno, entonces... prácticamente
con él.
Sí, y no es así. Nosotros manejamos, de acuerdo al modelo etiopatogénico que dijimos, trabajando esos elementos nos va bastante bien. Nosotros, como herramientas de trabajo para resolver estos pacientes, utilizamos medicamentos, que hay buenos medicamentos, pero no curan la enfermedad, mejoran los síntomas. En segundo lugar, la psicoterapia, o sea, el trabajo que se hace con una psicóloga entendida en fibromialgia. Y en tercer lugar, la fisioterapia bien hecha, o sea, una gimnasia aeróbica o hidroterapia por fisioterapeutas entrenadas en esta enfermedad. Y ahora le agregamos una cuarta herramienta, estamos haciendo talleres para pacientes con fibromialgia, en donde pretendemos que conozcan en detalle todo lo que tienen que saber sobre su enfermedad, y además tratamos de que también tenga una orientación terapéutica.
Pero me imagino que hay miles de vertientes de la fibromialgia, entonces, vinculadas a los casos de estrés, que supongo que podrán ser detectados a partir de varias consultas con psicólogos. Digo, ¿esto no se hace muy largo?
Bueno, nosotros partimos de la base que el tratamiento de la fibromialgia, como de cualquier enfermedad crónica, diabetes, asma, hipertensión, por poner otros ejemplos, debe ser hecha por un equipo interdisciplinario. Y en el caso de la fibromialgia, reumatólogo, fisiatra, psiquiatra, psicólogo y fisioterapeuta. Eso es lo correcto. Un solo médico no puede resolver una paciente con fibromialgia. Eso es evidente. Y además el médico que lleve la voz cantante en el equipo, en este caso reumatólogo, tiene que tener un manejo psicológico que nosotros hemos adquirido con el posgrado de psiconeuroendocrinología. O sea, nosotros vemos la integralidad del ser humano. El ser humano es una compleja unidad física, pero también psicológica, social, ecológica, espiritual y cultural.
Pero nuestra máquina no es perfecta, no somos perfectos, ¿no? Y podemos venir con...
No, pero si la tratamos de descomponer a cada rato.
Sí, obviamente, la bombardeamos con cosas. En los 600 casos que tenés vistos de fibromialgia, ¿qué porcentaje de éxito en el tratamiento has tenido? Primera pregunta, y segunda es...
Sí.
Promedio de periodo, esta es una pregunta que va incluye el estrés, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo demoran los tratamientos?
Bueno, los tratamientos dependen del paciente, o sea, no todos vienen con el mismo grado de intensidad de sufrimiento. Pero acá entramos en otro tema que es crucial, como en cualquier enfermedad. Necesitamos, además de asesorar al paciente y orientarlo en las herramientas terapéuticas, que el paciente colabore y haga todas las indicaciones que le hacemos, ¿no? Es muy común que los pacientes vienen a la primer consulta y de repente desaparecen o vienen al tiempo o dejaron el tratamiento o no fueron al psicólogo, etcétera. Pero los que sí hacen los deberes bien, digamos, cambian, los cambios se ven rápidamente, a las semanas o meses ya cambian, ya yo veo al paciente hoy y al mes lo quiero controlar. Cuando en la primera consulta son caras sin expresión, cara de sufrimiento,
compungidas,
sí, y de desesperanza, y cuando vienen al control ya vienen con una sonrisa, con una cara distendida, ya es otra cosa.
No tiene nada que ver con lo milagroso esto. ¿Quién fue que dijo el médico tiene que ser un poco científico, un poco sacerdote y un poco chamán?
Sí, eso lo dijo el profesor Batista, que está escrito en el libro. Vladimiro Batista, un gran amigo, gran maestro, que eso lo solía decir, y sobre todo en círculos de amigos.
¿Y piensa lo mismo?
Yo pienso lo mismo, exacto. O sea, el médico tiene una vocación de servicio, no es un número más. Yo ahora llamo a las personas por el nombre. La mutualista donde trabajaba era un número, 1, 2, 3. Yo atiendo personas.
No me quedó muy claro, me dijiste que cuando los ves entran con una cara compungida y cuando los ves al mes,
sí,
que haces un control, lo ves sonriente. ¿Qué pasa en ese mes?
Bueno, en ese mes, o sea, desde que se van, la mayoría de las personas, ya de la primer consulta, porque nosotros le destinamos una hora al paciente, y a veces más. Entonces, no solo que hacemos una entrevista completa, trabajamos con protocolo, sino que además examinamos bien al paciente, y además le explicamos qué es la enfermedad y los pasos que tiene que seguir. Entonces, ya ahí le estamos dando una esperanza, y no es una falsa esperanza, es una esperanza real, porque tenemos pacientes que andan muy bien. Entonces, el paciente ya tiene otra visión de la enfermedad que en general o no sabía que la tenía, o si la tenía le habían dicho tiene toda la vida que vivir con esto. Entonces, eso es diferente.
¿No me dijiste qué porcentaje de éxito tenían?
Bueno, porcentajes no tengo porque hay historias que no están completas, pacientes que no han venido a controles correspondientes. O sea, hay un espectro muy amplio de consecución de tratamientos. Entonces, no tenemos esa cifra. Pero tenemos la percepción y tenemos la realidad de que los pacientes mejoran.
Sería un buen eslogan decir de fibromialgia no se muere, pero se vive mejor.
Sí, justamente en el nuevo libro que escribí y agregué entre otros capítulos uno que se llama ¿qué es lo que no es la fibromialgia? Porque yo es mejor estar sano. Pero yo, si tuviera que elegir entre fibromialgia y artritis reumatoidea u otras enfermedades, yo elijo fibromialgia. Si bien tiene una pésima calidad de vida, es una enfermedad que se puede revertir. Y nadie se queda rengo, nadie hay que operarlo, nadie queda en silla de ruedas, nadie le pasa nada de eso.
Te agradezco mucho la visita, Carlos.
No, muchas gracias, Fernando.
El libro se llama Dolor de Mujer, Fibromialgia. Me gustaría dar los datos para que la gente se comunique si tiene interés.
Sí,
para...
nosotros atendemos en Acevedo Díaz 1024, casi Boulevard España, y al teléfono que se tienen que dirigir es al 098-222-984.
ahora tomaste nota de los teléfonos, este, que están acá en la tarjeta, ya quedan en producción para quienes, y los vamos a poner también en nuestra página de Facebook para que nuestros, nuestras cocafeteras puedan hacer uso de ellas. Gracias, Carlos.
Por nada, las órdenes.